amigos, les saluda Andrea Faikusova hoy a cargo del Boletín de Noticias en Radio Praga. La minoría alemana en la República Checa pedirá una indemnización por las injusticias sufridas después de la Segunda Guerra Mundial y por los bienes que le fueron expropiados, publicó el periódico austríaco Volksblatt. Según indicó la presidenta de la Asociación de Alemanes en Bohemia, Moravia y Silesia, Irena Kuntsova, después de las elecciones de junio, su organización quiere presentar al Parlamento checo una lista de advertencias y exigencias al respecto. A pesar de que el origen de tal discriminación hay que buscarlo en los decretos de Beneš, que posibilitaron tras la Segunda Guerra Mundial la expulsión de los sudetoalemanes de la entonces Checoslovaquia, la asociación no se esforzará por su anulación, sino más bien por eliminar las consecuencias de esas injusticias. Después de su ingreso a la Unión Europea, la República Checa debería acabar con la discriminación de la minoría alemana en el país y expresar su arrepentimiento por la expulsión de sudetoalemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Así declaró el canciller austríaco Wolfgang Schüssel en una entrevista para el periódico eslovaco Pravda. El canciller subrayó que no se trata de un intento de intervenir en la soberanía del Estado, ni de exacerbar los ánimos antes de las próximas elecciones parlamentarias en la República Checa. Según Schüssel, el esfuerzo común de ambas partes de resolver los problemas relacionados con los decretos de Beneš se refleja en un aumento del apoyo de los austríacos hacia la ampliación de la Unión, que hoy es del 64%. A partir de mañana miércoles entra en vigor la enmienda a la ley del Banco Central Checo. Según la misma, el objetivo principal de esa institución consistirá en velar por el equilibrio de precios y no por la estabilidad de la moneda nacional como hasta ahora. El Banco Central introducirá asimismo las llamadas reglas del comportamiento cauteloso que atañen a los grupos bancarios, incluyendo sus filiales. El objetivo de esa entidad bancaria no es regular las actividades de esas filiales, sino evitar los impactos negativos que éstas puedan tener en la gestión económica del banco matriz. El ministro de Salud checo, Bohumil Fischer, apoya la afiliación obligatoria de médicos al Colegio Médico Checo. Este tema se convirtió en la manzana de la discordia entre el presidente del Parlamento Checo y líder del Partido Cívico Democrático, Václav Klaus, y el presidente del Colegio Médico Checo, David Rath. Mientras Klaus apuesta por que la afiliación sea opcional, Rath insiste en que siga siendo obligatoria. El ministro de Salud opina que el Partido Cívico Democrático intenta retirar al Colegio Médico la competencia de otorgar licencias a los médicos para el ejercicio de su profesión. A partir del 1 de mayo, Radio Praga ampliará su horario de transmisiones. Su programación, dedicada a temas actuales sobre política, cultura, economía y deporte, se podrá escuchar en la República Checa a través de Radio Europa Libre en AM por las frecuencias de 1287, 1233 y 1071 kHz. De lunes a viernes, Radio Praga emitirá en español desde las 10:45 UTC y los sábados a las 10:30 UTC. Hasta aquí las noticias en Radio Praga.
Hola amigos, con ustedes Elena Horálková, quien tiene el privilegio de hacerles compañía durante la presente emisión de Radio Praga. Después del boletín informativo tenemos preparados para ustedes los siguientes temas. Fuerzas Armadas Checas se profesionalizarán a partir de 2007. La tradición del 1 de mayo en la República Checa desaparece. Incluiremos la revista de la prensa checa, así como los espacios Economía y Cultura. Les deseamos, amigos oyentes, que pasen un rato ameno en nuestra compañía. Las Fuerzas Armadas Checas se profesionalizarán a partir de 2007. El gobierno checo tomó en consideración este lunes la concepción de reforma del ministro de Defensa Jaroslav Tvrdík, más con Petra Pokorná.
Al no aprobar la concepción de la reforma del ejército checo, el gabinete de Miloš Zeman ha dejado la decisión definitiva en manos de su sucesor, que saldrá de las próximas elecciones parlamentarias de junio. El gobierno checo volverá a deliberar así sobre la reforma a finales de septiembre. Mientras tanto, espera recibir observaciones de expertos en la materia, así como de los políticos, ello pese a que en la necesidad de profesionalizar el ejército coinciden todos los partidos políticos, según enfatiza el ministro de Defensa, Jaroslav Tvrdík.
Jsou to signály jak pro vojenskou veřejnost, tak pro civilní veřejnost, to znamená pro obyvatele České republiky.
Al someter la concepción a debate, se transmite una señal de buena voluntad, tanto a los profesionales como al resto de los ciudadanos de este país. Sin el respaldo de la clase política y la población, no se puede conseguir la reforma de nuestras Fuerzas Armadas.
A la concepción elaborada por el ministro Tvrdík le brindó apoyo el presidente de la República, Václav Havel, que es a la vez el comandante supremo de las Fuerzas Armadas checas, calificándola como un hito en la defensa del Estado. La reforma prevé que el ejército checo profesionalizado tenga unos 36.000 soldados y 10.000 empleados civiles. El 80% de sus efectivos deberían estar a disposición de la Alianza Noratlántica.
En la República Checa han desaparecido prácticamente en la última década los multitudinarios desfiles del 1 de mayo. En el país no tienen lugar combativas movilizaciones de sindicalistas con motivo de la fiesta del trabajo y a las calles salen solamente los comunistas y los anarquistas. Más en la nota de Eva Manetová.
Durante el periodo del socialismo real, los ciudadanos tenían que asistir obligatoriamente a bombásticos desfiles del 1 de mayo. Tras la revolución de terciopelo de 1989, que derrocó el sistema comunista, los checos regresaron a las raíces ancestrales del 1 de mayo, festejando ese día como la fiesta de la primavera, del amor, del inicio de la más bella estación de año. Y el 1 de mayo y los sindicatos checos. El presidente de la central sindical checo-morava, Milan Štech, afirma que el 1 de mayo es una fiesta sindical, una fiesta que pertenecía a los trabajadores a quienes fue secuestrada por el fascismo. Durante la época comunista se apoderó de la fiesta del trabajo el partido gobernante. El dirigente sindical no sabe si en la República Checa se festejará algún día el 1 de mayo como lo hacen los sindicalistas en Occidente, pero desearía que se encontrase una forma conveniente de celebrar esta jornada. El sindicalista sostiene que las reivindicaciones por las que se habían manifestado los trabajadores en las postrimerías del siglo XIX, como la jornada laboral de 8 horas y la libertad de expresión, no han perdido su actualidad. Según el dirigente sindical, de cara al comportamiento de algunos empresarios e inversionistas extranjeros, es necesario defender condiciones laborales dignas. Štech reconoce, sin embargo, que en la central sindical checo-morava no se ha obtenido consenso sobre la convocatoria de manifestaciones sindicales del 1 de mayo. Los políticos checos dudan de que sea posible renovar la tradición del 1 de mayo como fiesta sindical. El vicepresidente del Partido Cívico Democrático, Ivan Langer, opina que el 1 de mayo es para los checos una fiesta familiar, sin manifestaciones ni pancartas. La experiencia con los festejos de la época totalitaria es, según Langer, tan disuasoria que esta actitud de los checos se mantendrá probablemente también en las siguientes generaciones. Asimismo, el presidente del Democristiano Partido Popular, Cyril Svoboda, duda que el 1 de mayo pueda tener algún día en la República Checa el mismo peso que, por ejemplo, en Francia. Entre tanto, la socióloga Yelena Shiklova aboga por el mantenimiento de la celebración del 1 de mayo como fiesta del trabajo. Se había festejado décadas antes de llegar al poder el régimen comunista y por una mala experiencia, el Día del Trabajo no debería ser relegado al olvido, alega.
Radio Praga, desde el corazón de Europa, para usted. Thank you.
Y a continuación les ofrecemos, estimados oyentes, el habitual resumen de la prensa checa. Hoy en las voces de Petra Pokorná y Vít Klouček.
La República Checa rechazó enérgicamente la información publicada por el periódico británico The Guardian sobre las supuestas entregas de misiles y cohetes antiaéreos checos a Irak. Destaca en portada el matutino Pravo. Según la Cancillería Checa, se trata de una noticia absolutamente infundada.
Al mismo tiempo, Pravo desmiente las informaciones sensacionalistas sobre la estancia en Praga de Mohamed Atta, uno de los autores del ataque del 11 de septiembre contra Estados Unidos. Según estas informaciones, que hace tiempo apoyó también el primer ministro checo, Miloš Zeman, Atta se había entrevistado en abril del año pasado en Praga con un agente del Servicio de Inteligencia de Irak.
Remitiéndose a la reciente edición del semanario estadounidense Newsweek, Pravo afirma que el servicio de inteligencia checo reconoció tácitamente hace un tiempo que sus informaciones sobre el supuesto encuentro de Atta con el agente iraquí, difundidas desde Praga, fueron erróneas.
El proceso de privatización volvió a registrar un nuevo fracaso, constata el rotativo Mladá Frontadnes, señalando que el gobierno no ha logrado vender la telefónica Telecom checo.
El gobierno socialdemócrata decidió postergar la venta porque los inversionistas interesados por Telecom no ofrecieron la suma esperada. Esto significa, resalta el diario, que dos meses antes de la apertura del mercado de telefonía, el mayor operador checo permanece en manos del Estado.
Por su parte, el diario financiero Hospodářské noviny escribe que a finales de su periodo de funciones, el gobierno trata de privatizar la mayoría de empresas estratégicas. Debido a cálculos precipitados, el Estado pierde millones de coronas, subraya el periódico.
Hospodářské noviny constata que antes de emprender las privatizaciones, el gobierno designó a los directivos de las empresas mixtas, quienes luego se beneficiaron de ese proceso. Por esa razón, la privatización de algunas empresas checas ha provocado serias críticas de la oposición, afirma el diario.
El presidente del Colegio Médico Checo, David Rath, inició una campaña contra el líder del Partido Cívico Democrático, Václav Klaus, señala en portada el matutino Lidové noviny. La razón es que Klaus decidió suprimir la afiliación obligatoria de profesionales al Colegio Médico del país, agrega el diario.
David Rath informó que los médicos han creado una consigna para su campaña. Al votar por Václav Klaus, votarán por Klement Gottwald. Esa comparación se debe a que el expresidente checoslovaco Klement Gottwald, que gobernó tras el golpe de Estado comunista de 1948, aplicó una medida similar a la que propone Klaus.
Y hasta aquí la revista de la prensa checa de hoy. En su receptor, Radio Praga.
La economía checa.
Aunque los extranjeros no pueden comprar tierra agrícola en la República Checa por ley, crece el número de los agricultores comunitarios que la labran, disfrutando además de dotaciones de la Unión Europea. Los agricultores checos están alarmados y exigen al gobierno poner coto a este fenómeno. Cedo la palabra a Pavla Jedličková.
Al prohibir la adquisición de tierra por parte de extranjeros, el gobierno checo ha intentado dar la oportunidad a los agricultores del país de extender sus granjas sin tener que enfrentar la desventajosa situación que se deriva del mayor poder de compra de los agricultores de la Unión Europea. Para esquivar esta prohibición, algunos inversionistas extranjeros encuentran a un socio que tiene que ser ciudadano checo y a través de él adquieren la tierra, según afirma Hugo Roldán, secretario de prensa del Ministerio de Agricultura.
Nosotros podemos tener la sospecha de que la tierra la posee, ha sido financiada por un extranjero, pero está registrada siempre como una compañía checa, ya sea una compañía limitada o una sociedad anónima, y el propietario en sí está registrado como un checo. Entonces, no sabemos, nadie sabe a ciencia cierta qué área de tierra ha sido comprada esquivando la ley.
Hugo Roldán señala que no se trata de un fenómeno masivo, sino que de unos centenares de hectáreas, lo que rechaza, no obstante, el presidente de la Cámara Agraria, Václav Hlaváček, advirtiendo que los extranjeros ya poseen miles de hectáreas. Señor Roldán, ¿en qué regiones checas labran la tierra los agricultores comunitarios?
Podemos suponer, según los informes que tenemos, que se trata sobre todo de regiones fronterizas, en las fronteras con Alemania y con Austria, básicamente. Este fenómeno no lo vemos mucho en el interior del país.
¿De qué países comunitarios proceden en su mayoría los agricultores?
Hasta donde tenemos información, lógicamente son agricultores de los países vecinos, o sea, austríacos y alemanes, pero últimamente también hemos registrado señales de que hay un interés creciente por parte de agricultores de Holanda y de Bélgica en invertir en la agricultura checa.
¿Por qué tienen el interés?
Hay varios factores. Uno de ellos es definitivamente el precio de la tierra, que es muy favorable aquí en la República Checa. Es mucho más barata la tierra que en otros países de la Unión Europea. Segundo factor es que hay tierra disponible todavía, cosa que en países como Holanda o Bélgica no lo ve. No hay prácticamente tierra disponible, y si la hay, los precios son enormes. Otro factor importante es el nivel técnico de nuestros agricultores, que es bastante elevado, es comparable al de sus colegas en la Unión Europea, o sea que para los agricultores del extranjero es fácil entrar en cooperación, en colaboración con nuestros agricultores. Y otro factor no menos importante son las condiciones climáticas favorables para la agricultura que hay en la República Checa.
A los agricultores checos no les gusta este fenómeno y están reclamando alguna solución.
Legalmente es muy difícil ponerle un freno a este fenómeno, porque sería suponer que tendríamos que poner algunos límites legales para la adquisición de tierra a nuestros propios ciudadanos, a los ciudadanos checos, lo cual es casi imposible. Y bueno, estamos buscando las formas legales de cómo dificultar esta compra de terrenos por parte intermediada de extranjeros.
Václav Hlaváček critica al gobierno checo por permitir que los agricultores comunitarios esquiven la ley y califica su presencia en la República Checa de perjudicial para los agricultores del país.
Je to neférová záležitost, protože žádný český zemědělec.
No es justo, porque ningún agricultor checo puede comprar tierra agrícola en Austria, Alemania o Holanda por numerosas barreras jurídicas que existen allí. Los agricultores checos han invertido además enormes recursos financieros en la modernización de su parque de máquinas, y la llegada de la competencia desde el exterior significará para muchos una gran pérdida financiera.
Václav Hlaváček agrega que los agricultores comunitarios que labran la tierra checa pueden obtener dotaciones de los fondos de la Unión Europea, ayuda que no obtienen los agricultores checos. El presidente de la Cámara Agraria exhorta por ello al gobierno checo a proteger más los intereses de sus propios ciudadanos.
Sintonizan ustedes a Radio Praga.
La cultura checa.
Exposiciones.
Cine.
Conciertos.
Teatro.
Y mucho más.
En Radio Praga.
Thank you.
La ciudad balneario de Karlovy Vary recordó este fin de semana la belleza marchitada de las grandes monarquías que existían en Europa antes de la Primera Guerra Mundial y en las que la nobleza marcaba la tónica de la sociedad. Durante 3 días fue anfitriona del 6º Encuentro Europeo de la Nobleza, bailando al ritmo del vals vienés y disfrutando de carreras de caballos. Nos lo cuenta Pavla Jedličková.
Europeo de la nobleza, auspiciado por el sucesor al trono austrohúngaro Otto Habsburgo, se efectuó en la ciudad de Karlovy Vary, Bohemia Occidental, por primera vez hace 6 años, según explica uno de sus organizadores, Marian Odlevák.
Na tuto myšlenku přišel hlavní hostitel Oro Michal Kalkert, kdy vlastně toto setkání.
El autor de la idea de invitar cada año a Karlovy Vary a la nobleza europea y revivir así la tradición de esos encuentros que tuvieron lugar en esa ciudad balneario antes de la Segunda Guerra Mundial ha sido el anfitrión principal Oro Michal Kalkert. A la primera edición el señor Kalkert, procedente de la alta aristocracia bávara, invitó solamente a miembros de su propia familia, es decir, a unas 250 personas.
Marian Odlevák explica que el eco de este primer encuentro fue tan enorme entre la nobleza europea que el año siguiente vinieron 400 personas y el número de participantes en la última edición sobrepasó 600. Entre los aristócratas de 16 países europeos que acudieron a Karlovy Vary, destacaron Camila Habsburgo, prima del sucesor al trono austrohúngaro, y la princesa Margarita de Borbón de Parm, cuyo padre es el hermano del rey español Juan Carlos I. Señor Odlevák, ¿cuál es el programa habitual de estos encuentros?
Takže nejdůležitější program je ples v Grand Hotelu Pub. Ten se koná pravidelně v sobotu.
El evento más importante es el baile de primavera en el Grand Hotel Pub, que se ofrece siempre el sábado, el último fin de semana del mes de abril. El encuentro se inaugura siempre el viernes con la bienvenida a los huéspedes y termina el domingo con el baile de disfraces que este año se ha denominado Festejos de Fantasía. En la mañana del domingo se celebra siempre una misa cantada en la iglesia de María Magdalena.
Marian Odlevák señala que el programa de esta edición ha incluido por primera vez el Gran Premio de Karlovy Vary, una carrera de caballos en cuyo marco fue elegido el sombrero femenino más brillante. El galardón fue entregado a una creación de plumas de la noble alemana Ina Horowitz. Y la última edición del Encuentro Europeo de la Nobleza ha presenciado también otro estreno. Por primera vez después de 6 decenios, vinieron a Karlovy Vary miembros de la vieja aristocracia rusa, que antaño pertenecía a la clientela más respetada de esa ciudad balneario. ¿Cuál es el objetivo de estos encuentros?
Zaprvé asi, aby se všichni hosté viděli mezi sebou, vzájemně jsou hodně v příbuzenském vztahu. Druhý důvod.
La mayoría de los huéspedes tienen entre sí vínculos familiares y este evento es para ellos una gran oportunidad de verse y divertirse juntos. Pero hay otro objetivo, digamos, humanitario. Los beneficios de la rifa del baile de primavera están destinados a niños abandonados de los que cuidan sus padres adoptivos y que viven juntos en una cercana aldea. Y los beneficios de la carrera de caballos serán enviados a niños afganos, dice en esta cultura checa Marian Odlevák, uno de los organizadores del Encuentro Europeo de la Nobleza de Karlovy Vary.
Y aquí ponemos punto final a la presente emisión de Radio Praga. Nos despedimos de ustedes, amigos oyentes, confiando en un pronto reencuentro con ustedes a través del dial. Hasta entonces.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7230